Buenos días, hermanos. Qué privilegio estar en la casa del Señor, a pesar del frío y la nieve, la lluvia. Como ven, tengo frío, así que vamos a ver si entramos en calor con la palabra. Esta mañana es un día muy especial por el hecho de que estamos empezando una serie sobre historias de la Navidad. Yo creo que esto es muy importante por dos razones. Uno, para mí, porque tiene el término historia metido ahí. Y porque yo creo, hermanos, que... déjeme que ponga este cuento aquí. Que uno de los elementos con los que más está luchando la iglesia ahora es con ese sentido de pérdida de la historicidad. O sea, la gente ya no tiene historia, ya no tiene pasado. Particularmente cuando viene al elemento de sus creencias. Y mucho de la iglesia cristiana en muchos lugares del mundo ha perdido ese sentido. Todo lo que importa es lo de aquí y ahora. El ayer se fue, el futuro no sabemos, así que disfrutemos el presente. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el hecho de que ya no se predica sobre la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, el éxodo, la caída, los grandes temas históricos que nos trajeron al Señor Jesucristo. Y mucho menos, por supuesto, se menciona mucho acerca del futuro, hacia dónde va todo lo que está ocurriendo. Y pensamos que el futuro depende de los gobiernos de Rusia, los Estados Unidos, o de muchos elementos de ese tipo. Pero creo que nuestra fe debe estar cimentada totalmente en un elemento histórico, porque un cristianismo sin historia no es más que ideología, un cúmulo de ideas, de opiniones, de conceptos que no trascienden el mundo aquí y ahora. Así que estas semanas que vienen vamos a estar disfrutando mucho de este tema. Nuestro hermano pastor está ahorita ya terminando su segundo mensaje de la mañana. Así que hemos orado por él y él me dio el privilegio de estar con ustedes. Y el tema para hoy es una luz para todos los pueblos. Pero déjeme que principie mencionando algo que es muy importante y es el hecho de que la vida nuestra está hecha de las decisiones que tomamos. Si tomamos decisiones correctas, alcanzaremos muchos logros en los sueños, la voluntad del Señor, lo que queremos hacer. Cuando tomamos decisiones equivocadas, podemos terminar en el fracaso y en la oscuridad. Por ejemplo, si me junto algún día con alguien que conocí en el Facebook sin haber tenido cuidado, puede ser que termine angustiado, fracasado. Si decido, por ejemplo, volver a la universidad y es una decisión muy correcta, por supuesto, voy a lograr muchas cosas en relación a mi trabajo, mi estatus, mi salario, tal vez. Cuando yo decido tomar decisiones que van en contra de los estándares del Señor Jesús, también yo sufro las consecuencias. Y un ejemplo de esto es a lo que vamos a venir el día de hoy con el rey Acaz, que se menciona particularmente en el capítulo 9 de Isaías, versículos 1 a 2, que vamos a ver hoy. Y Acaz es uno de esos ejemplos. Pero el pasaje al que venimos hoy no lo vamos a entender bien, particularmente estos dos versículos, si no regresamos a lo que Isaías comenta, capítulo 7, 8, y aterriza en el 9. Y por supuesto, este pasaje de Isaías 7 a 8, capítulo 7 a 8, es una referencia, como que en un resumen, Isaías, pero se describe con todos los datos y detalles en Segunda Reyes, capítulo 16 y 17. Así que, pero déjeme que principie esta mañana proponiendo un trasfondo para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. Vamos a ver si me ayudan ahí con las diapositivas. La segunda, por favor. Si usted recuerda cuando llegamos al final de la historia de Israel, antes del exilio que le llamamos, realmente Israel, el pueblo de Dios como tal, las 12 tribus de Israel se habían dividido en dos grandes grupos. Dos tribus de Israel se quedaron en el sur de Israel, en lo que llamábamos Jerusalén, con su capital Judá, con la capital en Jerusalén. Y en el norte, si ustedes ven hasta arriba, estaba el reino del norte con 10 tribus, que las 10 tribus del norte no querían tener un rey que viniera de la dinastía de David, el que había sido elegido por Dios, y dijeron: no, nos vamos, nos separamos. Y las 10 tribus se fueron hacia el norte y tenían su capital en Samaria. Y en la Biblia, a este grupo del norte normalmente se le describe como Israel, se le llama Israel, capital en Samaria. Y a Judá, hacia abajo, se le llama la casa de David muchas veces. Y la capital estaba en Jerusalén. Pero bueno, estos dos reinos no tenían una buena relación. Y en el trasfondo del pasaje que vamos a ver aquí, particularmente como se describe en capítulo 7, vino un tiempo, 733 a.C., creo que es el dato correcto, en que Siria, que está justo al norte de Israel, el rey de Siria se unió con el rey del norte, Israel, con el propósito de atacar al reino del sur, que era Judá, y conquistarlo. Y cuando vamos a la siguiente diapositiva, si ustedes ven ahí arriba, a la derecha ustedes está Asiria, que también es un elemento muy importante en el estudio. Y a la izquierda de Siria, arriba de Israel, está Siria, y abajo los dos reinos del norte y el sur de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, allí en esa región ocurrió el trasfondo de este pasaje. Pero bueno, entonces lo interesante, vamos a la tercera, es que empieza Isaías describiendo este hecho, particularmente cuando llega al capítulo 7, que vamos a tener muy cerca de nosotros aquí, porque Isaías dice que en el tiempo en que aconteció, en los días de Acaz, que era el nombre del rey de Judá, del reino del sur, ocurrió en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién el sirio y Peca, el rey del norte de Israel, se juntaron para combatir a Judá, el rey del sur. Y vino la noticia a la casa de David, o sea, al rey de Judá, de que Siria e Israel se habían unido para ir a conquistarla. Pero vea cómo termina el versículo 2 de 7. 7.2, si tienen su Biblia abierta va a ser muy bueno, porque voy a estar volviendo a la Biblia. Y dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, la tribu del norte, y a Acaz se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí empieza todo el contexto del pasaje. El reino del sur se unió con el gobierno pagano de Siria, y los dos dijeron: bueno, vayamos y conquistemos al reino de Judá y ponemos a otro rey, que ni siquiera era un rey judío. Y dice que cuando acá se escuchó la noticia, él y todo su pueblo se estremecieron de miedo, como los árboles se estremecen con la potencia del viento. Y ante esa reacción del pueblo, el capítulo 7 nos dice que entonces Jehová, por medio del profeta Isaías, le manda un mensaje de esperanza, de seguridad y de protección a Acaz, en versículos 7 a 8 del capítulo 7. Y dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: dile al pueblo, esto no ocurrirá, esto no pasará, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y el Señor le manda un mensaje a Acaz, el rey de Judá, que era su siervo, y le dice: bueno, mira, no te asustes, no tengas temor, que no te dé miedo, porque esto que ellos están planeando no va a ocurrir. Así que tranquilízate, cálmate, estate tranquilo. Ahora, por supuesto, si yo tengo a alguien como mi padre, por ejemplo, digo: bueno, mira, mis amigos me quieren golpear en la escuela. Cuando era niño uno hacía eso, ¿no? Es que ahí me quieren pegar a mis compañeritos. Y el papá decía: no te preocupes, tranquilito, yo estoy en control, yo te voy a cuidar. Y uno que dice: ah, ok, voy a jugar, ¿no? Y el Señor mandó este mensaje a Acaz a través de Isaías. Pero aquí es donde nosotros empezamos a ver cuál es la respuesta de la raza humana en términos generales. Y yo quiero que nosotros miremos, hermanos, cuánto nosotros somos similares a Acaz en cuanto a su reacción. Porque Acaz era un rey que había sido permitido ser rey de su pueblo en Judá con el permiso de Dios. Dios lo había puesto ahí. Y Dios había querido hacer de él un gran rey. Y después voy a contarles cómo era Acaz realmente. Pero bueno, entonces el Señor le manda a decir a través de Isaías: no tengan miedo. Ahora me pregunto yo muchas veces, ¿no? Cuando estoy en angustia, cuando estoy en problemas de enfermedad, de trabajo, de dinero, de muerte, lo que sea, y a través del Espíritu Santo el Señor me da palabras de seguridad, ¿qué es lo que yo hago con eso? O cuando hermanos vienen y me dicen: oremos, el Señor te puede ayudar. ¿Cuál es la reacción? Déjenme que les muestre cuál fue la reacción de Acaz. Porque él empezó a meterse en una serie de decisiones equivocadas que lo llevaron a la total y completa ruina. Vayan conmigo a ver estos elementos. En primer lugar, veamos el capítulo 7, versículos 1 a 9 de Isaías. Isaías 7, 1 a 9. Y vino la nueva a la casa de David, y donde el Señor le dice: esto no va a ocurrir. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subirá ni será así. Y en versículo 10 dice: habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová para que estés seguro que lo que tú estás diciendo no va a ocurrir. Pero la respuesta está de acá, era una respuesta equivocada, y está íntimamente enfatizada en la respuesta de Acaz a Dios. Y toda la raza humana parece que pensamos igual. Versículos 7, 1 a 9, nosotros vemos la incredulidad de Acaz en varios sentidos. Porque dice el pasaje: se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo. Y el Señor le dijo: tranquilízate, no va a pasar. Y el Señor le dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Porque lo primero que peca hizo fue, pues, que acá cuando oyó la noticia se estremeció de tal manera que todo el pueblo se angustió con él. El Señor le manda a decir: bueno, estate tranquilo, no va a ocurrir. ¿Y qué es lo que acá hace? En vez de seguir la noticia de que el Señor lo va a proteger, lo que hace acá es mandar un mandadero a hablar con el rey de Asiria, no Siria sino Asiria, que era un rey mucho más poderoso, y le dice: Asiria, a Tiglat-Pileser se llamaba el rey este de Asiria, le dice: mira, por favor, ven a protegerme porque el reino del norte con Asiria me quieren invadir. vamos a ver más de la reacción de él. Pero Jehová le dice, no te preocupes, yo estoy en control. Y acá dice, no te creo ni te confío, mejor me las arreglo solo. Y él manda entonces un mensajero al rey de Asiria, le dice, mira, ven y protégeme. Y la pregunta de Isaías dice, bueno, ¿dónde está tu Dios? Que es el Dios de toda la creación y el que te puede proteger. Pero acá dice, no estoy tan seguro. Y mi pregunta para nosotros y para mí mismo, hermanos, es ¿cuándo yo estoy en crisis, en lucha, en problema, y tengo la respuesta prometida del Señor en mis manos, en la palabra, tengo la predicación que me han enseñado en mi iglesia, etcétera, que yo debo confiar en el Señor, y muchas veces mi tendencia es, no, mejor le voy a prestar, a pedir prestado al compañero del colegio, lo que sea, o mejor voy a consultar con los adivinos del pueblo, o por qué no me tomo la lechita esta o las hierbitas por aquí o por allá. Y eso significa un sentido de incredulidad muy fuerte, porque uno dice creer en el Señor y a la hora de que se estremece por la tempestad de las angustias, uno va en busca de otra ayuda. Y el Señor dice, si ustedes no creen, de cierto no van a permanecer. Y lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, que nosotros tenemos que confiar en Él en todas las situaciones, porque si no confiamos en Él, no tenemos ninguna otra salida. Yo hablaba con una señorita hace como 2 semanas, cristiana de toda su vida, creció en un hogar cristiano y todo, pero ha decidido dejar la fe. Y ya no cree en el Señor. Yo le digo, ok, está bien que creas así, de acuerdo, es tu decisión. Pero tienes que convencerme de algo, le digo yo. Si tú dejas al Señor y tú dejas la fe y tú dejas tu amor por el Señor y tú dejas tu salvación, dime una cosa, ¿qué hay del otro lado? Está bien. Si deja todo esto por algo más, porque si deja esto es por otra cosa, ¿qué hay al otro lado? Y solo se quedó pensando. Digo, sí, dime qué hay al otro lado. Y me dijo, nada. Por supuesto no hay nada, ¿no? Si yo decido dejar al Señor del otro lado, no tengo nada. Si a la hora de las crisis yo no me mantengo firme, el Señor dice, no vas a poder permanecer. Y este elemento de la incredulidad está unido a la desobediencia. Veamos que dice 7:11. Dice, el Señor le dice a David, a Isaías, Isaías, ve y dile a Acaz, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y la idea es, bueno, no crees en el Señor, pídele una señal. Dile que te diga qué va a pasar. Dile que te muestre qué es lo que él va a hacer si no le crees. Como Tomás que dijo, si no meto mis dedos en los hoyos de las heridas, no voy a creer. Y el Señor dijo, bueno, aquí pídeme qué quieres, meter el dedo, mételo ahí. ¿Y cuál fue la reacción de Acaz? Dijo, no pediré señal a Jehová. Dios le dijo, pide señal y Acaz dijo, no. Yo no pido señal. ¿Y cómo se le puede ocurrir a uno decirle no al Señor? Y dijo, no, no voy a pedir señal. Y entonces ahí dice, bueno, ustedes no solo aborrecen al pueblo, no solo se portan, molestan a los demás, sino que ahora también se han puesto abusivos con Dios. El Señor le dijo, pide una señal. Y acá dice, no, no voy a pedir señal. Esa es una afrenta frente al Señor. Porque es decir, no, yo no necesito señal tuya, no necesito nada, yo puedo arreglármela solo. ¿Y de qué manera se lo arregló solo? Yendo a pedir ayuda a Asiria. Y el rey de Asiria, por supuesto, le dijo, con mucho gusto, ¿saben por qué? Porque Acaz fue y le dijo al rey de Asiria, ven y protégeme porque estos me quieren conquistar. Y de paso le dijo, te traje un regalito. ¿Y saben cuál fue el regalito que trajo Acaz al rey de Asiria? Todos los tesoros del templo de Jehová y todo el oro y la plata que estaban dedicados para el servicio al Señor. Eso es un sacrilegio, porque si era una afrenta para Dios decir, bueno, voy a ir a pedir ayuda a un rey pagano. No creo que tú puedas ayudarme, ese rey, su ejército, sí. Y de paso, le voy a dar los tesoros que hay en el templo y todo el oro y la plata que son para tu honra y para tu gloria. Y además que ustedes en capítulo 7, en Segunda Reyes 16, acá le dice, aquí vengo yo que soy tu siervo a adorarte. Y aquí está todo el tesoro del templo y todo el oro y la plata. Y mientras tanto Jehová queriendo mostrar su gracia para él. Y hermanos, muchas veces en mi propia vida, más cuando era joven, yo caí en la trampa de Acaz. Y de buscar ayuda a algo fuera del Señor y a entregarme yo como esclavo o como siervo a ese algo. A un usurero, a un adivinador, alguien para llenar mis necesidades en vez de ir con el Señor. Pero ese es el elemento de la raza humana, así somos todos, ¿no? Estamos dispuestos a rechazar, reprochar, desvirtuar a alguien que quiere ayudarnos y sostenernos. Y estamos dispuestos a darnos, entregarnos todo a nosotros a alguien que ni tiene el poder, ni tiene el amor, ni tiene la esperanza para nosotros. Pero Acaz hizo eso. Lean capítulo 7, todo el capítulo van a ver, y Segunda Reyes capítulo 16. Pero además, el último elemento que quiero mencionar aquí es que no solo hizo eso Acaz, sino que Acaz en su desobediencia, desconfianza e incredulidad de Jehová también se convirtió en un idólatra. Porque cuando fue a buscar a Siria, le dijo, estoy dispuesto a seguir a tus dioses. Y el dios de Moloch en Asiria, que era un ídolo, tenía un gran altar en su templo, Moloch. Viene acá y llama a su sacerdote principal y le dice, hey hermano, ven para acá. Tómame todas las medidas, todo el estilo y la copia de este altar perfecto y lo quiero para mí y lo vamos a poner en el templo de Dios, de Jehová. Agarraron ese templo, el altar lo construyeron, lo metieron en el templo de Jehová. Y ahí dijo a Acaz, yo voy a hacer mis sacrificios a Jehová en este altar, que me gusta más. Y algo más, y lo último, ya me callo con pobre Acaz. Pero bueno, el pobre Acaz sí es pobrecito, no, pero hizo algo mucho más loco todavía. Y es que el rey de Judá tenía un pasadizo para entrar al templo de Jehová que solo el rey podía entrar. Era su privilegio tener una entrada especial para el templo. Y él entraba cuando quería para ir a sus sacrificios a Jehová, etc. Nadie más que el rey podía entrar ahí. Y el rey de Asiria le dijo, ok, con una condición también, que cierras esa puerta. Y Acaz dijo, con mucho gusto, y la cerró. O sea que quien estaba en control del templo ahora era Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Bueno, si ustedes van al capítulo 8 de Isaías, tal vez quisiera leer un poco para que vean. Si van ustedes al capítulo 8 de Isaías, no tenemos mucho tiempo. Es una historia muy triste, léanla en la casa, porque si no entienden ese pasaje, no vamos a entender los dos versículos que me dieron para el mensaje de la mañana. Pero la última parte del capítulo 8 de Isaías describe qué es lo que le pasó al reino del norte, porque este era el reino del sur con Judá. ¿Qué le pasó a Peca, el rey del reino del norte de Israel? Asiria lo conquistó y agarró a todo el pueblo de Israel y lo mandó en cautiverio a Babilonia y destruyó todo el reino del norte. Y se llevó al rey cautivo y lo destruyó. Y entonces trajo gente de Babilonia y lo metió geográficamente en el reino del norte. Y cambió toda la estructura y se dice que a partir de allí todo el pueblo judío que vivía en el reino del norte se desfiguró de la tierra, no apareció más. Y todo lo que quedó fue oscuridad, tinieblas, angustia, muerte, ayuno, resecamiento de toda la tierra. Y los últimos versículos del capítulo 8 terminan diciendo así: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así termina la historia del reino del norte: en oscuridad, tinieblas, ayuno y angustia, tribulación. Y sin medir palabra en el medio, Isaías nos introduce al pasaje que debería ser el pasaje para estudiar muchas veces. Lamentablemente solo me dieron versículos 1 y 2 porque termina hasta el 7 el pasaje, pero para que lo vean en la casa. Pero como digo, de una manera asombrosa, entonces Isaías dice así: más, escuchen la belleza del pasaje, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo del que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, hermanos, el mundo en el cual vivimos nosotros ahora, creemos que ya no tiene respuesta, que ya no tiene solución, que ya no hay salvación para el mundo en el que vivimos. El aborto se ha desfigurado tanto que ahora no importa matar a un niño de 3, 4, 8, 10, 30 semanas. Y eso es perfectamente posible. La pornografía ha desfigurado la dignidad y la identidad tanto de hombres y mujeres que es imposible imaginar que sea más corrompido. La economía está por los suelos, la ecología la estamos destruyendo. Uno se pregunta, ¿es que hay salida para algo como eso? Y la respuesta de Dios, sí, hay salida, conmigo sí. Y el Señor dice, mas no habrá tinieblas, siempre, mas no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia. Porque dice, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es la respuesta del Señor para el pueblo, para su pueblo, el pueblo de Israel que estaba sufriendo. Es más, cuando el Señor mandó a Isaías a darle el mensaje a Acaz, de entrada hay un elemento escondido ahí, porque Jehová le dice, ve tú a hablar con Acaz y tu hijo. Y el nombre del hijo traducido al inglés y al español es hay un remanente que volverá. Hay un remanente que volverá. Es el como dijera, bueno, mira, ve tú y llévate a tu hijo Dani, que vaya contigo. Pero Dani significa un remanente volverá o quedará. Desde antes de ofrecer el castigo para Judá y para Israel, Dios ya de entrada dijo, sí, eso es cierto, voy a castigar y muy duro, voy a traer a Asiria. Asiria va a barrer con los dos reinos, tanto el norte como el sur, y Asiria lo hizo y miles de judíos murieron, miles. Pero el Señor dijo, sí, pero no será el fin. No será el fin, porque yo me voy a guardar un remanente fiel, porque siempre para los que son fieles, que creen, que son obedientes, el Señor los va a redimir. Y entonces el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, si ustedes ven este pasaje, está en plural, y nosotros hemos estado hablando del rey, ¿no? Pero con el rey venía todo lo demás. Todo el pueblo se estremeció con él y todo el pueblo hacía lo que Acaz hacía. Pero el Señor dice, no habrá más oscuridad para ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y más adelante el versículo, Armando leyó todo el pasaje, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aquí lo está poniendo en pasado, pero realmente es un futuro. Lo da como por confirmado, es cierto que va a ocurrir, pero ya podemos decir que eso va a ser cierto. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, que era Asiria, de su cetro, de su opresor, como en el día de Madián, cuando Gedeón venció a los egipcios. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y toda sangre, todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque, y aquí viene la Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, hermanos, déjenme que termine con esto. Todavía tengo unos minutos. Es muy interesante que cuando Jesucristo empezó su ministerio, lo empezó con la predicación del Evangelio del Reino. Y donde lo principió fue exactamente en ese lugar al norte de Israel, donde está Zabulón y Efraín. Y Jesucristo dice, porque no va a haber más tristeza, ni lágrima, ni angustia, como cuando levemente pasaron sobre Zabulón y Neftalí. Cuando Asiria vino a tomar Siria, llevó a todos los judíos como cautivos. Y sí sufrieron, sí lucharon, sí tuvieron problemas. Pero Jesucristo dice, sí, pero esta luz que les va a resplandecer no se compara con la angustia que tuvieron. Ahora, déjeme que termine con esto. Siempre la palabra, cuando se usa el término oscuridad o tinieblas, no está hablando el pasaje necesariamente de luz para ver el camino, para no caerme, para no tropezarme. Cuando en el texto bíblico, particularmente en el Antiguo Testamento y en mucho el Nuevo Testamento, se habla de oscuridad y tinieblas, está hablando del pecado, de la incredulidad, de la vileza contra Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesús nació y Juan describe su nacimiento, Juan el evangelista, en el capítulo 1, versículo 14, Juan dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a Juan. ¿Qué dice Juan? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Sí, aquí está Juan. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, cuando Isaías habla de este pasaje un poco complicado, termina diciendo que fue por la oscuridad, las tinieblas, en medio de las cuales Acaz había metido al pueblo de Judá. Y por otro lado, peca en el reino del norte, porque es muy interesante que Segunda Reyes dice que acaso uno de los problemas que tenía era que había imitado a todos los reyes del norte, y por eso se había apartado de Jehová, a tal punto que Acaz estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo para ser quemado en sacrificio a uno de los ídolos. A eso es lo que Isaías y Dios le llaman oscuridad y tinieblas. Pero el Señor dice: no habrá oscuridad siempre para los que ahora están en angustia, porque la luz vendrá, y vino en la persona de Jesucristo. Hermanos, hay mucha gente ahora que está en oscuridad y en tinieblas por el pecado. Amigos nuestros, familiares nuestros, compañeros nuestros, tal vez el esposo, tal vez el novio, la esposa o la novia o el compañero. Y lo que la Biblia dice del hombre, de la mujer sin Dios, es que todavía está en la ceguera del pecado, en la oscuridad. Pero esa oscuridad y esas tinieblas no tienen poder para cubrir la luz de Jesucristo. Y ahora que empezamos esta historia de la Navidad, hermanos, mi oración es que compartamos esa luz con otros que no conocen al Señor. Porque sin esa luz, lo único que les queda ahora sí es tinieblas, infierno, separación absoluta, total y eterna de Dios. Oremos. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, es un pasaje que nos impacta mucho, porque refleja mucho lo que el hombre ahora hace en su rechazo, incredulidad, prepotencia, afrenta contra ti. Te damos gracias porque nosotros vivimos en esa oscuridad y en esas tinieblas, no solo por los pecados que cometemos, sino por el pecado de Adán y Eva que pasó a todos nosotros. Pero te damos gracias, Señor, que el Espíritu Santo nos iluminó con el Evangelio, con tu presencia y por ese mensaje del Evangelio somos tus hijos ahora. Y ya no estamos bajo el poder de ningún rey, de ningún dominio, sino que hemos sido hechos hijos tuyos. Danos sabiduría, danos poder, danos claridad para compartir con otros en esta época de Navidad. Que los que amamos, que anden en oscuridad todavía, Señor, tu poder los alcance y tu gracia los redima para honra y gloria tuya.